estoy preguntando que si ella supiera de este sustazazo que ahora mismo tengo, no me lo creyera ni por un momento. Dicen que es muy fácil. Dicen que es muy fácil, pero siento miedo. Y siento en las tripas como unos pucheros y en las piernas algo parecido al hielo. Dicen que es muy fácil, pero siento miedo.
A esta hora de la mañana abrimos un espacio para la cultura en Boyacá Informa. Damos la bienvenida a su programa radial de Territorio Saber y Sabor, este proyecto del Laboratorio de la Ciencia de Cocina Tradicional de Lengupá de la Fundación Región Museo, apoyada por el Ministerio de Cultura dentro del Programa Nacional de Concertación Cultural. Doy la bienvenida a Diana Bernal. Diana, muy buenos días.
Muchas gracias, mi ladies, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Es para nosotros desde la Fundación Región Museo un gusto saludarlos en estas nuevas emisiones de programas radiales. Como bien saben, el año pasado hicimos nuestro primer proyecto de laboratorio de la cocina tradicional en la provincia de Lengupá, apoyados por el Ministerio de Cultura, y estamos en este momento haciendo la segunda fase de este proyecto. Hemos querido hacer un viaje por el territorio, un viaje de sabor y de saberes. Hemos conocido experiencias de cocina en distintos municipios de la región de Lengupá, con cocineras, distintas cocineras que nos acompañaron, nos abrieron las puertas de sus casas y nos contaron muchas historias, saberes, y nos mostraron el lugar a partir de la cocina. Conmigo estaba ahí parte del equipo que hizo parte de este proyecto, que acompañó en estos viajes y en estos recorridos del saber y del sabor. Está conmigo Nidian Giovanna Alvarado. Ella hace parte de la Fundación Región Museo, es coordinadora de proyectos. Nidian es de profesión administradora turística y hotelera, con maestría en patrimonio cultural, actualmente también docente de la Universidad de Boyacá. Está con nosotros Diego Mauricio Barrera Quiroga. Él es licenciado en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana, abogado, magíster en ciencias, actualmente candidato a doctorado en lenguaje y cultura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, también docente de la Escuela de Idiomas de esta universidad. Y para finalizar está con nosotros Yara Alejandra Ruiz. Ella es profesional de diseño gráfico, estudiante de la especialización en gestión del patrimonio cultural de la Universidad de Boyacá y pues integrante de nuestro proyecto desde la parte gráfica. Entonces los dejo con Nidian, que va a hacer una breve introducción de lo que es nuestro proyecto de cocina.
Gracias, Diana, y bueno, muy buenos días para todos los que nos escuchan. Así es, esta es nuestra segunda entrega de esta serie de programas radiales que hemos querido incluir en el proyecto de laboratorio de la cocina tradicional de Lengupá, que en esta ocasión es pues su segunda versión. Para esta versión nosotros contamos con el apoyo, como lo ha notado, con personas, digamos, especializadas en el tema tanto de las narrativas orales como de las narrativas gráficas. Entonces realmente el proyecto tiene un componente muy creativo, muy desde el diseño, que pretende mostrar las cocinas tradicionales, las cocineras tradicionales en Lengupá como este proceso, como un consolidado, una oportunidad también de cara a un posible turismo comunitario. Entonces estas tres emisiones tendrán ese objetivo. Irlos orientando por un viaje, por un recorrido en el territorio, como lo hicieron estas mujeres que fueron seleccionadas para acompañarnos en el desarrollo del proyecto. Hicimos lo que denominamos un FAM local con tres cocineras de la provincia, y cada una de ellas pues conoció la experiencia y la vivencia de la otra. Entonces, bueno, esto es un poco también para mostrarles ya los resultados. Entonces, bueno, esa será la dinámica. Vamos a ahondar desde un texto que se ha construido, y de allí pues obviamente les invitamos como a hacer este viaje de la imaginación, ¿cierto? Que dispongan sus mentes pues precisamente para hacer este recorrido. Entonces, no sé, Diego, ¿podemos comenzar?
Sí, hola, un saludo a todos los que nos sintonizan. Pues primero dar las gracias por el espacio y bueno, comentar digamos un poco también el papel que jugué en torno a este interesante y bonito proyecto. Yo soy encargado de elaborar las narrativas, es decir, de contar un poco de esas experiencias digamos nuevas, especialmente pues para mí que no soy de esta región, pero también experiencias alrededor de lo que significa vivir un territorio, ¿no? Un territorio que tiene unas particularidades que para este caso son subdivisiones, que tiene también, digamos, unas particularidades en torno a la constitución de la región, que tienen unas particularidades también por su verde y su extensión verde dentro de varias de las provincias. Y bueno, pues la idea también es tratar de mostrar algo a través de las letras. Nosotros sabemos que es muy interesante los procesos orales como procesos de transmisión de conocimiento, pero también, digamos, aquellas posibilidades escriturales alrededor de las experiencias que vivimos, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues voy a tratar de compartirles a ustedes, a todos ustedes, algunas líneas que se pudieron elaborar, insisto, a partir de las experiencias que pudimos vivir. Aquí hay varias nociones, es decir, todos los que participamos en este espacio pues tienen también algunas percepciones y particularidades sobre esas experiencias. La idea es también es poder alimentarlas alrededor de este diálogo. Y si ustedes me lo permiten, inicio entonces con un pequeño texto de manera introductoria que tenemos en los relatos elaborados. Y este dice así: no hay viaje sin narración. Ricardo Piglia. Llegué al terminal de buses 10 minutos antes de la salida. Muchas personas se movían de un lado a otro, algunas casi corriendo, se lanzaban a las taquillas para comprar su boleto. Es viernes y veo que todos quieren salir de Tunja. Desde el arribo me mantuve en el centro del lugar esperando a que me reconocieran. Bamboleaba el cuerpo, sacaba el celular del bolsillo derecho, imaginaba un viaje cómodo. A las compañeras no las conocía, es decir, no las había mirado antes, por lo tanto no podía distinguirlas a primera vista. No pasó mucho tiempo cuando Diana se acercó y preguntó: profesor Diego. Inmediatamente asentí con la cabeza y extendí mi mano derecha para saludar. Luego se juntó Juntaron dos mujeres más, Yara y Giovanna. Diana llevaba el cabello liso con 3 temerosos hilos blancos colgados, Yara una sonrisa luminosa y Giovanna una delicada diáspora en la cabeza. Las 3 portaban gafas. Una semana antes, Diana me había contactado y explicado el proyecto. Dijo que iríamos a Zetaquira, Boyacá y otros lugares. No indagué mucho porque no conozco el territorio. Debe ser que por eso aún me siento foráneo en el cercado del cacique. Salimos a las 4:30 p.m. En el recorrido pasamos por Soracá, Boyacá, Ramiriquí y Zetaquira. Lo poco que alcancé a ver por la ventana del carro me mostró un verde extenso, parecía una colcha de retazos. Más arriba en Ramiriquí bordeamos el río Guayas. Lo vi turbio, pero supe que la lluvia lo había cargado de barro. El conductor de la camioneta bajaba escuchando y tarareando las canciones de los Tigres del Norte. Reía mientras zigzagueaba por las pronunciadas curvas de la vía. Diana conoce bastante la zona. Unos kilómetros adelante llegamos al Salpio. Me explicó que estábamos a poco de cruzar el páramo de Bijagual sobre la cordillera oriental. A estas alturas voy entendiendo la organización del departamento a través de provincias. En total son 13: Centro, Gutiérrez, La Libertad, Lengupá, Márquez, Neira, Norte, Occidente, Oriente, Ricaute, Sugamuxi, Cundama y Valderrama, que agrupan los 123 municipios de Boyacá. Asimismo comprendo que es la forma de relacionarse con el medio. La carretera nos conduce a la provincia de Lengupá o Valle de lo Prohibido, conformada por Miraflores, Capital, Berbeo, Campo Hermoso, Páez, San Eduardo y Zaquira, rodeada por la herradura de páramos Mamapacha, Bijagual y Tota y arropado por los vientos del piedemonte llanero que alcanza a cortar el frío intenso. Tanto Lengupá como Zetaquira tienen historia aborigen. Sus nombres nacen de la lengua muisca. El primero tiene similitud con lengua saque, que traduce frontera del saque. No obstante, otros consideran que el significado proviene de la raíz len, sitio, gu, del río, pava del padre, es decir, sitio del río del padre. Pero la leyenda chipcha habla de Lengupá como más allá de los confines del mal o valle de lo prohibido, significado alrededor de la historia de los dos hijos, Fuche y Mueche, del saque Rumirraque. Los hermanos, relatan, estaban enamorados, sin embargo el incesto no se permitía, por consiguiente Rumirraque los separó. A uno lo envió para la laguna de la Calderona y al otro a la laguna de Tota. A pesar de la distancia, el sentimiento no cesó y finalmente se convirtieron en agua para buscar la unión. De este encuentro brotó el río Lengupá. El segundo traduce ciudad de la culebra, Zeta culebra, y Kira ciudad. Debo también mencionarle a los oyentes que, pues no, como no vamos a tener la posibilidad de contar o de narrarles todos los relatos que surgieron de estas visitas, se van a estar compartiendo información para que puedan acceder a ello y también leerlos, gozarlos dentro de lo que significa esa gran posibilidad de la lectura. Y bueno, compañeras, pues este es uno de los apartados que trae el proyecto, uno de los relatos alrededor de esa experiencia en la visita que se hizo a la provincia de Lengupá.
Muchas gracias, Diego, por ese relato. Ese relato es la primera historia que se toma en el primer recorrido que se hace hacia la provincia de Lengupá, en un trayecto que nos lleva al municipio de Zetaquira a conocer la casa y la familia de la señora María Eugenia Rosas. Esta fue una visita en la que estuvimos acompañados también por otras personas del municipio de Zetaquira. Estuvo con nosotros Gabriel Concha, el secretario de Cultura del municipio, y bueno, fue un viaje que nos dejó muchas experiencias, especialmente por el paisaje, ¿no? La casa de doña María Eugenia da hacia una de las cascadas, hacia las cascadas que se llaman las cascadas de Miralindo, y creo que fue una de las experiencias que también aportó mucho a este viaje y nos reconfortó por todo lo que vivimos al llegar, porque se nos varó el bus, porque tuvimos que esperar un tiempo en el páramo. Entonces, bueno, todo esto como que nos logró reconfortarnos a partir del paisaje. Y pues así se han guardado más experiencias de estos recorridos. Yo no sé si alguien más quiera comentar o contarnos cómo vivió esta primera experiencia en la casa de la señora María Eugenia.
Bueno, pues yo, digamos, de mi parte podría comentar que cuando inicié trabajo en Lengupá, pues inicialmente fue por invitación de Diana, que iniciamos trabajando porque, bueno, la fundación ya lleva como varios años allí gestionando proyectos, no solo obviamente en el ámbito de cocina tradicional, sino también de festivales. Tenemos ahora en noviembre un festival muy importante que es el Festival de la Palabra y el Saber Tradicional, donde también se busca como vincular pues todo este tipo como de experiencias en torno a tradiciones y patrimonio cultural. Y cuando llegué por primera vez, digamos, a la provincia, pues claro, lo más impactante es, ya lo decía Diana, su paisaje, el recorrido para llegar allí, la carretera, las experiencias que uno pueda tener. Y por eso llamó tanto la atención que de pronto más personas quisieran vivir la experiencia que yo viví de llegar e introducirse a este territorio, porque ya lo comentábamos, este proyecto tiene un apartado especial que es trazar líneas para traer a visitantes a que vivan la experiencia, una experiencia de naturaleza, pero también en torno a lo que significan las cocinas tradicionales. Entonces pienso que esta forma de acercarnos, de leer el territorio, es una forma en que podemos, digamos, hacer esas invitaciones y hacer esas provocaciones a la gente que quiera pues venir a visitar a Lengupá. Ya lo hablábamos también, tenemos un lugar en donde van a estar dispuestos estos relatos, y no solo, digamos, estos relatos, sino también los datos de donde podemos ir a vivir este tipo de experiencias. Entonces, en esa línea como que estamos hoy acá también.
Hay una particularidad también, para complementar a lo que manifestaba Nidia y Diana, hay una particularidad de este territorio que también lo hace atractivo, ¿no? Y es que tiene toda una tradición aborigen, es decir, toda una historia con nuestros ancestros, y que pues de una u otra forma también hace parte del alimentar en el relato, ¿no? Un territorio impactado, como más adelante vamos a poder leer, por las circunstancias sociales de violencia, pero también, digamos, es un territorio que llama a un convivir, ¿no? Y llama a un convivir porque pues ya ha tenido un hábitat tradicional, llama a un convivir porque pues es un sector verde, como la mayoría del sector boyacense, pues es un sector verde, y es un sector además que nos cuenta, ¿no? Y cuando digo del contar, es que tiene todo un recorrido que puede uno identificar, que tiene, digamos, espacios llamativos. Yo les comentaba, y quiero también manifestarle a los oyentes, les comentaba a las compañeras que me parecía muy impresionante el territorio, porque no es tan frío, digamos, no es una zona tan fría como lo puede ser Tunja, y conecta con todo un clima que varía obviamente de la centralidad boyacense, ¿no? Y especialmente por esos vientos que conectan con estos otros territorios ya de los llanos orientales, y eso inmediatamente también convoca, llama a un hábitat dentro del territorio. Son experiencias que, bueno, que para nosotros también son interesantes en la medida en que uno pueda reconocer toda la costumbre, todo lo tradicional dentro de esta zona y obviamente con un papel relevante que es el papel del ciudadano, ¿no? El ciudadano campesino, el ciudadano que dialoga con su tierra, con su realidad, con sus raíces, que no debe además perderse eso, definitivamente esto lo hace mucho más relevante que toda la historia sea una historia de sus raíces, ancestros y aborígenes que permiten de una u otra forma también construir una identidad en el territorio.
Sí, gracias Diego y gracias por, digamos, porque Diego es la persona que ha estado construyendo a partir, digamos, de las experiencias vividas en los viajes, ha estado construyendo la narrativa y ahora la parte que viene es también un poco de conocer el territorio desde los sucesos sociales, pero también desde su exuberancia en naturaleza. Entonces, continuemos Diego, si te parece.
Sí, este es entonces un segundo relato que como ya se manifestaba, va a estar colgado en un enlace que luego se compartirá a todos. Un segundo relato alrededor de esta visita y de este reconocimiento del territorio.
Bueno, también parte del proyecto se basa en el reconocimiento gráfico, en el reconocimiento de imagen y el reconocimiento de territorio que Diego ha sido capaz de capturar en cada uno de sus escritos. Entonces, también la idea de estos relatos es que las personas que no conocen este territorio, como en el caso de Diego, como en mi caso, que fue bastante novedoso toda la parte del trayecto del viaje porque sucedieron muchísimas cosas, unas muy buenas, otras no tanto, que dejaron muchas anécdotas, también es el hecho de que las personas logren imaginar lo que hay en el territorio, de cómo nosotros percibimos el territorio y de cómo nosotros, o sea, le podemos dar esa como visión al mismo a partir de ciertos elementos e identidades que pues lo hacen único.
Sí, como lo menciona Yara, entonces también dentro del proyecto hay una narración, sería una narración visual, ¿verdad, Yara? Como una
Sí,
narrativa
señor.
visual en donde se puede complementar este ejercicio. No sé si al inicio había mencionado, yo no soy de Boyacá, digamos que, pues eso es bueno en la medida en que este territorio para mí que visitamos es nuevo, completamente nuevo, pero que lo ha hecho más interesante. ¿Por qué? Por todo lo que de una u otra forma he podido descubrir a partir de el proyecto y las visitas. Entonces, el segundo relato dice así: los biólogos denominan al Engupá como el corredor del oso de anteojos. Sin embargo, por esta zona otros trillos dejaron huella. En la región se instaló una tradición liberal de vanguardia. Por eso el fenómeno de la violencia bipartidista golpeó tan fuerte. Allí nació Santos Acosta, expresidente, y Ezequiel Rojas, fundador del Partido Liberal. En otras palabras, ser liberal se convirtió en una desgracia para estas tierras. El crimen político tomó dominio y se exacerbó con la llegada del gobierno conservador de Mariano Ospina, pese a que en la posesión del 7 de agosto de 1946 ofreció garantía, respeto y trabajo a los liberales. No obstante, Laureano Gómez, jefe conservador, ordenó a Ospina nombrar ministro de gobierno a Juan Montalvo bajo la consigna: hay que someter a los liberales a sangre y fuego. El fanatismo político, religioso, antagónico y radical fue la excusa para enrolar miles de campesinos a las fuerzas represivas del Estado, quienes no estuvieron de acuerdo con la terrible acción conservadora a manos de la policía política, y los chulavitas eran señalados a través de boletas y obligados a huir, especialmente a Miraflores, Páez y Campo Hermoso. Pero el escape no duraba mucho, porque hasta allá llegaba la violencia. Por ejemplo, el 16 de octubre de 1949 fueron notificados y la población en 24 horas corrió a desocupar su espacio de vida, dejando bienes, animales y dinero. Los pueblos ardieron por la turba ciega y enfurecida. La desgracia llegó a tal punto que cuando las esposas o las hijas núbiles les llamaban la atención a los forajidos, entonces las retenían. Debo agregar que el Engupá ha sido protagonista de hechos históricos. Así, por ejemplo, esta zona apoyó la campaña libertadora, se caracterizó por la disposición militar, también participó en las guerras civiles y en la creación de las guerrillas liberales que pasaron a los Llanos Orientales como respuesta a la asfixiante atrocidad homicida, tal y como lo manifestó el acta de la Junta Revolucionaria de Sogamoso en 1950. Ahora bien, Zetaquirá siempre se definió como municipio liberal. Algunos habitantes recuerdan que por aquella época, desde el poder central, enviaron a un alcalde de apellido Ballesteros. Este odiaba a los liberales, en consecuencia, permitía que la policía organizara escuadrones de muerte para enseñarles el manejo de armas y así poder cazar rojos. Ciertos pobladores cuentan que la práctica más famosa fue la carrera de muerte. Consistía en hacer correr la víctima por la montaña. Previamente les quemaban tres tiros en los pies. Los afectados echaban a perderse, pero terminaban disparándoles por la espalda. Contrario al refrán aquel de que después de la tormenta llega la calma, no sucedió en Lengupá. En los años 80 penetró el Frente 38 de las FARC y el Frente Libertadores del ELN. El corredor lo utilizaron estratégicamente para desarrollar el trabajo político de las organizaciones guerrilleras, aunque no hubo mayor respaldo y fueron enfrentados por el ejército y los paramilitares del Casanare a inicios de los 90. Después siguieron los hechos luctuosos a través de las alianzas y vínculos entre la Brigada del Ejército y las autodefensas campesinas del Casanare. De acuerdo con documentos presentados ante la JEP y la Comisión de la Verdad por organizaciones sociales, la connivencia institucional y paramilitar fue estrecha. Y bueno, ahí en ese segundo relato hay otros elementos que creo se pueden también dialogar un poco para contar la situación social, política y de conflicto que ha vivido este territorio, un territorio que como se puede encontrar y como también nos lo contaron, ha pasado por diferentes hechos históricos, desde la campaña libertadora, desde la creación de guerrillas liberales, desde la participación del conflicto, ¿no? Y que a pesar de eso, y también con unos números de víctimas alrededor de lo que es el conflicto, pero que a pesar de eso, digamos, se ha mantenido en la disposición de vida, ¿no? Porque es un lugar en donde abunda el verde, pero además del verde, abunda la vida, ¿no? Parte de esta información fue recolectada un poco a la luz de esos relatos que también nos cuentan los habitantes que han sido, si no víctimas, al menos testigos directos de estas circunstancias que en algún momento se hizo muy compleja para vivir, pero que hoy en día goza de una relativa tranquilidad alrededor de su territorio.
Sí, de acuerdo, Diego, digamos que es lo bonito que nos ha permitido este proyecto, que no solamente ha partido del tema de la cocina desde su saber y sabor, desde cómo se da la preparación de esa cocina, sino que nos lleva a otros campos de la historia y del territorio en Lengupá, desde su paisaje y desde su memoria. Y pues es claro que la memoria y la historia de Lengupá está atravesada por varios hechos de violencia que conforman parte también de lo que es la historia de Colombia, ¿no? Entonces es muy bonito poder reconocer cómo desde la cocina tradicional hemos podido hacer esta investigación que nos ha llevado a reconocer el territorio desde sus distintos enfoques.
Perdón, Diana, de todos modos, alrededor de, digamos, la excusa, por decirlo de alguna forma, del encuentro con la vida, ¿no? Porque definitivamente las experiencias de cocina, la experiencia de ciertas actividades en la tradición de la producción de ciertos alimentos, de la posibilidad también de la visita, la excusa, digamos, también está en poder encontrar otras circunstancias alrededor de eso, ¿no? Sobre todo bajo, recuerdo tanto, y no sé si ustedes también lo tienen allí en la memoria, compañeras, el hecho de mantenerse en el territorio, ¿no? Es decir, cuando hablamos nosotros de territorio y cuando hablamos de actividades dentro del territorio, no solamente pues hablamos de la producción de los amasijos y demás, sino también del reconocimiento del territorio y de unas personas que le han apostado a mantenerse en el territorio a pesar de las circunstancias conflictivas, ¿no? Pues para nadie es un secreto, digamos, los hechos luctuosos que en algún momento pues cubrieron esta parte de Boyacá, ¿no? Hay cifras que son hasta el momento un poco tristes, ¿no? Digamos, por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica cuenta algo así como de 1.153 desaparecidos en Boyacá, ¿no? Para Lengupá, especialmente entre el 1961 y 2013, se habla de un registro de 90 personas, ¿no? Páez, por ejemplo, también de manera particular en su población habla, por ejemplo, de 30 desaparecidos, ¿no? Horrores también que se cuentan dentro de esta provincia que se presentó por culpa de los actores armados, pero que a pesar de eso le siguen apostando en habitar el territorio, ¿no? Y un habitar en el territorio que definitivamente también es rescatar ciertas costumbres, que para este caso de rescatar es a través de la comida, ¿no? Porque no hay que olvidar que eso de los amasijos, de la comida, del sabor, también es un sentir, ¿sí? También es un reconocer en el territorio y por eso el nombre de este programa, ¿no? Un territorio, un saber y un sabor, porque definitivamente todo sabor pasa por ciertos saberes y cierto territorio que han enseñado a habitarlo y han enseñado a alimentarlo para mantenerse y defender la vida.
Sí, Diego, y es que estos proyectos nos han permitido sacar un poco, digamos, ese oficio de la cocina tradicional de un contexto meramente, digamos, situado, sino que nos permite hacer que esta manifestación salga de ese contexto culinario e ingrese de una manera integral a áreas de patrimonio cultural, que como lo sabemos está relacionado pues con estos saberes que tienen las personas de su territorio, de su naturaleza, procesos de agricultura, procesos de labrar la tierra, asociados obviamente a largos procesos históricos que tiene el territorio. Entonces, claro, si hablamos de cocina, hablamos de cultivos, hablamos de agricultura, hablamos de unas técnicas con las que se cultiva la tierra y hablamos de unos tiempos también. Entonces, esto nos permite de pronto responder un poco esa pregunta, bueno, y todo esto que hemos leído hoy y que hemos construido, ¿qué tiene que ver con la cocina? Y tiene que verlo todo, porque la cocina o los alimentos preparan al cuerpo necesidades alimenticias, lo suplen, ¿cierto? También está muy relacionado con la medicina tradicional, el tema pues de las plantas, los usos medicinales, con la historia, con reconstrucción de memoria, con economías también solidarias que se dan dentro de las familias campesinas para ver, digamos, de llevar esos alimentos a su destino final, ya sea como consumo, digamos, familiar, o también exponerlo como esos productos de venta o un servicio gastronómico, que es lo que estamos viendo también, porque una de las necesidades que surgieron del primer proyecto fue eso, que la gente nos decía, bueno, ¿y cómo hago para llegar allá? ¿Quién me atiende? ¿Qué me venden? ¿Cierto? Entonces es precisamente ir abonando el terreno para que podamos hacer este proceso de turismo, si se quiere, de una manera planeada, con estos patrimonios vivos que son custodios de estos saberes tradicionales que ya hemos mencionado hoy acá.
Sí, y Nidia ha apuntado a un ejercicio y que ojalá para los oyentes quede claro, y es que definitivamente nosotros no podemos hablar de una tradición sin un territorio, ¿sí? No podemos hablar de un sabor, de unos amasijos, no podemos hablar de un producto si definitivamente no nos convocamos a este territorio. Por eso el proyecto que además de convocar a saborear lo que se cultiva, ¿sí?, a conocer, es decir, a habitar, ir y compartir, también ojalá a poder identificar historizar lo que pues este territorio ha tenido, ¿no? Porque por muy duro que sea la historia, que por muy duro que sean los sucesos que se han presentado, pues estas personas le siguen apostando a la posibilidad de construir un territorio, ¿no? Diana, por ejemplo, que es una de las personas que además de Páez, no, de Miraflores, ¿verdad, Diana?
Sí, de Miraflores. Sí,
Diana, que es de Miraflores, también nos ha ayudado un poco a entender esta relación, ¿no? La relación de lo que significó en algún momento una situación muy agreste, muy compleja en el territorio, y lo que le apuesta a la gente, ¿no? Que es un poco también, es una apuesta hacia la vida, digamos, que eso es un elemento fundamental, y en donde nosotros también queremos pues que se motiven para, no solamente para que los visiten, no solamente para que prueben sus amasijos, sino también para que reconozcan en el territorio unos sujetos que le están apostando a la vida.
Sí, Diego, muchas gracias a todos. Bueno, este es un primer espacio que tenemos para ir contando estas historias y estos relatos, estas narrativas y todo esto que hemos aprendido del territorio de Lengupá en estos 3 viajes y recorridos que se han hecho con este proyecto. Vamos cerrando este espacio y los invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que nos acompañen en la segunda transmisión de nuestros relatos, que la tendremos para el día viernes 30 de septiembre. Todos muy invitados para que se conecten y nos sintonicen la emisora y puedan escuchar más relatos y más historias de otros recorridos que hemos hecho en la provincia en este proyecto de cocina. No siendo más, pues le envío un saludo a todos, muchas gracias por escucharnos y bueno, les doy el espacio a los demás para que también se despiden.
Bueno, agradecemos a todos los oyentes. No olviden que para la segunda entrega también hay historias para que nos escuchen y seguimos en contacto. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias también por permitirnos el espacio radial. Espero que pues de cierta forma les interese un poco más y queden un poquito más picantes cuando sigan escuchando estos relatos que han sido parte de la construcción de este buen y bello proyecto y que pues nos han permitido también generar nuevos contextos y generar nuevas visiones frente a este territorio.
Bien, bueno, muchísimas gracias de verdad a la emisora por abrirnos este espacio. espacio. Y nuevamente recordemos que este proyecto ha sido financiado por el Programa Nacional de Concertación Cultural con Ministerio de Cultura y bueno, de parte de Fundación Región Museo. Entonces quedamos muy atentos para que nos sigan en redes sociales también, ¿no? Estamos como Fundación Región Museo y más invitados especiales para nuestra próxima emisión. Muchas gracias.
Voy a seguir mi relato, pónganle mucha atención, la cosa del desempleo. Paso de mal en peor, pa' conseguir un trabajo hay que portar un cartón o ser un recomendado.